session now, which is unfortunately limited to 45 minutes, is on Indigenous jurisdiction and human rights. I will allow the petitioners and representatives to introduce themselves take the time that is necessary. If you could leave us 10 minutes for comments or questions, I'd appreciate that, and I know my colleagues would as well. Thank you.
Por recibirnos esta tarde. Voy a presentar a las personas que están aquí con nosotros. Está aquí con nosotros Matiel Carrió Pintado. Él es presidente de la Federación Provincial de Comunidades y Juntas Campesinas de Ayabaca, de la región Piura, y presidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería con acá. Juana Grisel Tapayaba Tachique, ella es presidenta de la comunidad nativa Tres Islas de la provincia de Tambopata, de Madre de Dios, dirigente del pueblo Xipí. Ricardo Antonio Colmenares Olivar, abogado venezolano, doctor en Derecho por la Universidad de Zulia, él es juez jubilado de la Corte de Apelaciones del Estado de Zulia, profesor titular de la Universidad de Zulia, experto y defensor de derechos indígenas. Luz B. Alberto Portillo García, que también nos acompaña aquí, antropólogo venezolano, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zulia, coordinador general de la ONG Sociedad Homo en Natura, promotor de derechos indígenas en Venezuela.
Could you please move here so that you can get recorded? We record the whole thing so that you can appear on the website, because people are watching it on the internet and they won't be able to see you unless you come over here. Thank you.
Personas que vamos a hacer esta audiencia temática esta tarde sobre jurisdicción indígena y derechos humanos. Matiel Carrió Pintado, de Perú. Juana Griselda Payaba Cachique, también de Perú. Ricardo Antonio Colmenares, de Venezuela, así como Luz Biportilla, de Venezuela. Zulma Isabel Villa Vilches, abogada peruana, miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, docente adjunta de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pasante de esta relatoría en materia de derechos indígenas y defensora de derechos humanos y derechos indígenas. Yo me llamo Raquel Sonia Irigoyen Fajardo, soy también abogada peruana, doctorada en Derecho también por la Universidad de Barcelona, miembro fundador del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, y también defensora de derechos humanos y derechos indígenas. Nos encontramos ante esta ilustre comisión y agradecemos el que hayan acogido nuestra petición para que se realice esta audiencia temática sobre jurisdicción indígena y derechos humanos. Quisiera subrayar la importancia de que los pueblos cuentan no solo de facto, sino también con el reconocimiento jurídico por parte del derecho internacional de sus sistemas jurídicos, tanto por el Convenio 169 de la OIT como por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 34, que reconoce que efectivamente los pueblos tienen derecho a contar con sus sistemas jurídicos como parte de su libre determinación. Y en ese sentido, entendemos que el derecho a tener su propio sistema jurídico significa esa capacidad de darse sus propias reglas, normas, principios, valores, la capacidad de establecer y desarrollar sus instituciones, de administrar justicia o ejercer funciones jurisdiccionales, lo que les permite regular su vida social, resolver conflictos, organizar el orden público. En ese sentido, entendemos que la jurisdicción indígena consiste en esa potestad que tienen los pueblos para resolver conflictos, proteger sus derechos y sus bienes jurídicos y controlar los abusos a través de sus propias autoridades e instituciones y de acuerdo a su propio derecho consuetudinal. Es muy importante este derecho, decíamos, porque va a significar que en la práctica eso les permite ejercer su libre determinación. Antes se entendía que este derecho era simplemente una consecuencia del multiculturalismo y que, por lo tanto, solamente entre miembros indígenas tenía que aplicarse sus normas. Pero ahora el derecho internacional, la propia declaración, ya reconoce sus sistemas jurídicos y el derecho de los pueblos a controlar su territorio, sus instituciones y, como decíamos, su libre determinación. ¿Esto qué significa? Que estos sistemas se pueden aplicar inclusive contra terceros o extraños que entran dentro de su territorio y dañan sus bienes jurídicos. Bien, este derecho, en primer lugar, fue vulnerado con el hecho colonial, obviamente. El hecho colonial significó la alienación de los pueblos de su destino. ¿Esto qué significó? Que los estados coloniales, como lo hicieron España, Inglaterra y otros más, redujeron las autoridades de los pueblos indígenas para poder permitir el funcionamiento del orden colonial, sus sistemas económicos de expolio territorial y explotación económica. En ese sentido, permitieron lo que podríamos decir una forma de pluralismo jurídico subordinado, porque permitieron a autoridades indígenas como caciques y curacas solo en tanto les sirvieran al orden colonial para cobrar tributos, etc. También permitieron los llamados usos y costumbres, es decir, normas que no contradijeran la religión y las leyes coloniales, y permitieron jurisdicción civil y criminal mientras fuera solo entre indios y para casos menores. Es decir, un modelo de jurisdicción colonial subordinada, limitada. ¿Por qué subrayamos esto? Las leyes de Carlos V, que reconocían esta jurisdicción limitada, han quedado, lamentablemente, en la mente de muchos legisladores y de muchos jueces actualmente, porque se sigue entendiendo la jurisdicción indígena como era colonial, solo para casos menores, solo de manera limitada y subordinada. No obstante, ya ha habido cambios importantes en el derecho internacional que ya no limitan la jurisdicción indígena a los casos menores entre indios. Históricamente, la construcción de los estados latinoamericanos en el siglo XIX significó la negación absoluta de todos los sistemas jurídicos indígenas, inclusive en su versión subordinada o limitada colonial. En el siglo XIX, ninguna constitución permitió sistemas jurídicos indígenas, autoridades indígenas o sus sistemas normativos. Como digo, ni aún la forma limitada de los usos y costumbres. Esto empieza a cambiar recién, hace como 30 años, cuando en los 80 las constituciones reconocen primero el multiculturalismo, pero todavía no se atrevieron a reconocer el pluralismo jurídico. Recién esto cambia con el convenio 169 de la OIT de 1989, que en sus artículos 8 y 9 reconoce que los pueblos tienen derecho a su propio derecho constitucionario, a sus instituciones, a los métodos de control de delitos, etc. Y es este marco que permite en el derecho internacional que tenga un impacto en el derecho interno. Todas las constituciones de los países andinos, por ejemplo, excepto Chile, cambian sus constituciones. Colombia en el 91, Perú en el 93, Bolivia primero en el 94 y ahora recientemente en el 2009, Ecuador en el 98 y ahora recientemente en el 2008, Venezuela en el 99. Todos estos países reconocen primero, autoridades indígenas o autoridades de las comunidades. Es decir, ya no solo el Ejecutivo tiene la potestad de gobernar. Segundo, reconocen funciones jurisdiccionales a estos pueblos. Tercero, reconocen que pueden ejercer estas funciones jurisdiccionales a través de sus propias autoridades y aplicando su derecho consuetudinario. Es decir, hay un modelo nuevo de reconocimiento del pluralismo jurídico a partir de los 90s en América Latina que permite a los pueblos no solamente ya de facto, sino que jurídicamente desde el derecho constitucional e internacional aplicar sus propios sistemas de justicia. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? En primer lugar, las leyes que se han dado de desarrollo constitucional sobre esta materia han regresado a la versión colonial. Por ejemplo, la propia LOPSI, la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas de Venezuela, introduce mayores limitaciones que las que dice la Constitución y el convenio. La reciente ley que se ha dado en Bolivia sobre la ley de deslinde jurisdiccional también vuelve al modelo colonial, a pesar de que su propia constitución se inscribe en un proyecto descolonizador y que la propia constitución reconoce la libre determinación. Esto también pasa a nivel de proyectos. De los proyectos de leyes de la región que no se consultan con los pueblos indígenas, también se regresa a ese modelo colonial. En el Perú hay un proyecto de ley sobre la jurisdicción indígena que igualmente quiere reducirlos a casos, a ver, solamente casos menores. Esto a nivel de las leyes. ¿Qué pasa a nivel de la implementación institucional? Lamentablemente, esa mentalidad colonial ha quedado en los policías, los jueces, los fiscales, que todavía también siguen criminalizando a autoridades indígenas por administrar justicia. Entonces, por ejemplo, como vamos a ver el caso de Magdiel Carrión o de la señora Juana Payada, ambos autoridades indígenas en el Perú, ¿qué ocurre? Que cuando ellos administran justicia o toman decisiones para proteger sus bienes jurídicos, por ejemplo, en el caso de la comunidad nativa Tres Islas, que ella va a presentar en detalle, toman decisiones para evitar la entrada de intrusos e ilegales, pues acaba siendo toda la dirigencia indígena criminalizada. O en el caso de las rondas campesinas del Perú y las comunidades, que cuando administran justicia en caso de vigeato, de robo, pedido de alimentos, cualquier materia, acaban también siendo criminalizados. Más aún, si osan administrar justicia en casos con homicidios o de otro tipo, porque regresa esta mentalidad colonial. Igualmente pasa que cuando ocurren casos, por ejemplo, homicidios dentro de las comunidades, la jurisdicción ordinaria no permite que la jurisdicción indígena resuelva esos casos. Sustrae a las personas de sus comunidades para llevarlas a la jurisdicción ordinaria, muchas veces inclusive a la jurisdicción militar o a la jurisdicción especial, como en el caso de Venezuela, que se va a comentar que los caciques Yupa fueron trasladados inclusive a recintos militares y sometidos a procedimientos que no están ni siquiera previstos en la ley. Tampoco se permite a estas autoridades entonces resolver casos frente a terceros o casos graves, que a pesar de que ya ahora el ordenamiento internacional y el ordenamiento constitucional lo permite, como digo, prima la mentalidad colonial. Entonces, queremos llamar la atención de la Comisión sobre estas vulneraciones al derecho a la propia jurisdicción indígena. En todos estos casos que se están dando en América Latina, y en particular en los casos de Perú y Venezuela que vamos a presentar ahora, pero que son ilustrativos de lo que ocurre en los demás países de la región. Dejo entonces ahora la palabra a Martín Carrión, quien va a explicar qué es lo que pasa a nivel de las comunidades de la sierra, fundamentalmente del Perú, así como también de las rondas campesinas. Muchas gracias.
Buenas tardes, señores de la Comisión. Quien les habla es un rondero descendiente de los vallecundos y de Guacas del norte del país. Soy presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de la provincia de Ibaca, la región Piura, y también presidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, que tiene presencia a nivel nacional en el norte, centro y sur del país. En esta vez cabe presentar el caso especialmente vinculado a las rondas campesinas por la criminalización y por los atropellos de derechos jurisdiccionales de nuestras organizaciones. Las comunidades fueron fraccionadas y las rondas también fueron fraccionadas, y luego por los años 76 se organiza nuevamente en rondas campesinas para seguir en la administración jurisdiccional de sus problemas. Es así que nuestras actividades principales de nuestra economía son la agricultura, las artesanías y también, aparte de esto, tenemos la ganadería. Por proteger esta agricultura o estas actividades que son parte de la subsistencia de las rondas campesinas, tenemos una organización que se basa mayormente en organizaciones dentro de las mismas comunidades o caseríos. Nos organizamos en comités de base, grupos de ronda, que hacemos una realización de una ronda dentro de la jurisdicción comunal o caserío, cuidando la seguridad y el ámbito territorial de las comunidades o caseríos. Los grupos, cuando se coge o se ve alguna persona que es de mal vivir o que es de otra jurisdicción que no es de la comunidad, se coge y se pasa a la Asamblea General del Comité de Base. En nuestras rondas campesinas, nosotros como ronderos resolvemos los problemas mediante reuniones y asambleas. Nunca las autoridades ni los dirigentes actúan por sí solos, sino más bien son en asambleas. En el caso de Vigeos, en la violencia familiar, que también existe en las comunidades y son solucionados por las mismas autoridades dentro de la jurisdicción, en conciliación o pasando a la Asamblea General, hacer ya un poco más en sus costumbres. En los conflictos de alimentos, en los conflictos entre vecinos y riñas y deudas incumplidas, todos estos lo hacemos al estilo nuestro, de que en las comunidades originarias, en las rondas campesinas, jurisdiccionalmente dentro de una comunidad o de un caserío, se hace algún arreglo de conciliación o se hace pagar lo que ha robado a la persona afectada. En caso de alimentos, también de igual manera, a la persona que mayormente nuestras organizaciones son en asambleas. Controlamos también las obras dentro de la jurisdicción de las comunidades, como rondas campesinas, a las obras que hacen los municipios y otras organizaciones, que nos oculta, bueno, dentro de la ley, pero no de las rondas campesinas, al mirar y controlar esto. También perseguimos a los rateros o que roban animales de los vecinos de las comunidades, que se llaman los ladrones pequeños. Asimismo, también a los ladrones grandes, que son los de saco y corbata, que son lo que llamamos la corrupción de autoridades, ya sean locales o de otros organismos que hacen obras dentro de nuestras comunidades. Esto mayormente lo hacemos por protección a nuestra naturaleza, nuestra madre tierra. No es el caso de las expansiones mineras que entran a las comunidades, personas extrañas. También protegemos el medio ambiente. Lo los páramos, nacientes de aguas, como pueblos ancestrales y comunales, al cual nos merecemos el respeto ancestral de nuestra cosmovisión andina. En el ejercicio de nosotros como rondas campesinas, cómo ejecutamos o cómo ejercemos las funciones del Ministerio de la Justicia es en la devolución de lo robado. El que ha robado devuelva a la persona lo robado. La reparación de daños que surge dentro de los que han cometido algún delito. El pago de deuda de alimentos o algo otras cosas que se hayan engordado, que estén debiendo alguna tienda, algún vecino, algún animal, y no lo quieran pagar, también ahí se hace el embargo de algunos animales o bienes de la persona que cometió el delito. También se llega a la reconciliación, a que la persona se concilie con el agravante sin llegar a más. Las disculpas en la Asamblea General por lo que ha cometido y la cual él se compromete a no volverlo a hacer mal y sigue viviendo dentro de la comunidad. En el caso de la disidencia es donde administramos la justicia ronderil, que se llama la cadena rondera, y que pasa de una ronda a otra y que en el día hace un trabajo comunal, como es en un colegio, en una carretera, en un camino, y en la noche hace su turno de ronda. Esas son unas de las que aplicamos como la justicia ronderil. En el caso de robos grandes o fuertes, ya, es donde también como justicia nosotros administramos dentro de las zonas campesinas el pago y la cadena ronderil. Eso es muy importante. Recuperación y expulsión de algunas personas que van a intrometerse dentro de la comunidad. Las rondas campesinas en este sentido son la seguridad de las comunidades y de los pueblos indígenas que organizadamente lo hacemos. Las consecuencias, cuidado mucho, muy poco, las consecuencias es la criminalización por todo lo que nosotros explicamos. Hay más de 700 personas o dirigentes denunciados por secuestro, tortura, coacción, la cual en las rondas campesinas, que deja constancia ante la comisión, no secuestramos, no torturamos, más bien todo lo contrario, nos reconciliamos entre nosotros para que la persona siga trabajando dentro de la comunidad y siga con su familia y no se, si es que ha cometido un delito, no siga cometiendo. Aquí hay un ejemplo, que es el caso mío, de Miguel Cacao, mi persona, como dirigente y líder de las comunidades y rondas campesinas, y ha atravesado 21 procesos por la administración jurisdiccional. Y también 12 están en actual proceso. Y el uno que está ya en la Corte Suprema de Lima, donde está pidiendo 20 años de cárcel, que es el caso, el expediente número 3541 de 2010, está pidiendo 20 años de cárcel por secuestro y coacción, que se me acusa por administrar justicia jurisdiccional y en que una ONG quería imponer dentro de una comunidad una actividad. Y la comunidad lo rechazó y como era presidente de las 21 comunidades del distrito, se me acusó de secuestrarlos cuando no tuvieron más que una hora dentro de una asamblea explicando su proyecto. Esto sucede mayormente en nuestros caseríos y comunidades y las zonas campesinas. Queremos dejar constancia y quisiéramos que la comisión pusiera un poco al Estado, o de lo contrario, invitamos a nuestras comunidades, como es en Cajamarca, Piura, en Lambayeque, donde en Amazonas, donde existen rondas campesinas que administramos justicia. No somos violentos, no somos terroristas, como también en algunos casos se nos llama. Somos la gente pacífica que nos organizamos para cuidar los bienes patrimoniales de nuestra comunidad. Muchas gracias.
Juana Payaba Cachique, presidenta de la comunidad nativa Tres Islas. Bien, buenas tardes, gracias a la atención. Soy Juana Payada Tachique, de la comunidad nativa Tres Islas. Soy dirigente. La comunidad está compuesta por dos etnias, Shipibo y Ezeja, de Perú. Usted para llegar a mi comunidad va a llegar a Puerto Maldonado, Madre de Dios, donde está en Perú. Y el problema de que viene suscitando dentro de mi territorio, la comunidad nativa Tres Islas, es lo siguiente: mira, ahí hemos ido. Las comunidades nativas, a través de su asamblea, deciden tomar una postura, una decisión de controlar su territorio. Y desde el territorio, usted sabe bien, mira, ahí tenemos una foto que la minería informal ha ingresado a mi comunidad: venta de petróleo, prostitución, y luego la discriminación de suelos y tierra, que deja totalmente como usted lo ve en el. Discriminación, ¿no? En lo que es en la fauna y flora. Y quizás estas dos empresas primero se vinieron a denuncia como al acuerdo contra el delito al tránsito. Y lamentablemente las autoridades en Madre de Dios, las autoridades no han dado un punto a favor de las comunidades, a pesar que nosotros tenemos derecho jurisdiccional de todo nuestro territorio. Tenemos derecho como pueblos indígenas. El convenio 99 y el artículo 169 de la Constitución Política de Perú. Es así como ustedes ven, esto ha pasado en Madre de Dios, en mi comunidad, en las autoridades. Hemos sido denunciados, tengo 7 denuncias. Y como estaba en el corpus, espero, hemos tenido todas las informaciones aclaradas en las instituciones del juzgado. Y al final no tenemos resultados. Esperando que esta comisión, espero, y la comunidad donde yo vengo, recomienda a la Comisión Interamericana, tome como un caso de Perú que viene suscitando dentro de Madre de Dios. Y yo quiero dejar claro aquí, invitar a la Comisión Interamericana que visite a estas comunidades. No solo a mí, hay en otras comunidades, para que vean la realidad que pasa en Perú. Para ejercer nuestros derechos, estamos denunciados, criminalizados y todos junto a la Junta Directiva. Eso quería ponerle claro. Y muchísimas gracias por haber atendido esta petición de mi pueblo indígena de Madre de Dios. Muchísimas gracias. Dame unos minutos, por favor, al caso de Venezuela, de los caciques yupas.
Muchas gracias. Buenas tardes, distinguidos comisionados y público presente. Me corresponde hablar sobre el marco legislativo que rige en Venezuela en cuanto a la jurisdicción indígena, comenzando justamente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su preámbulo reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación. Igualmente establece un capítulo expreso donde se sistematiza todo y cada uno de los derechos individuales y colectivos a favor de estos pueblos. Igualmente, en una norma aislada, el 260 constitucional reconoce expresamente la jurisdicción especial indígena, con los cuatro elementos que lo distingue la doctrina, cuáles son la existencia de autoridades indígenas que pueden aplicar instancias de justicia a los integrantes de ese pueblo o comunidad cuando se suscite un pleito o conflicto dentro de su territorio o hábitat indígena, como se le denomina en Venezuela. De tal manera, pues, que también una serie de leyes, comenzando por la aprobación del convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 7, 8 y 9 reconocen el derecho consuetudinario y medidas alternas a la prisión. De igual modo, tenemos la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas del año 2005, que amplía todo el contenido de estos derechos y garantías. Y el artículo 133 de esta ley orgánica reconoce precisamente la competencia material, es decir, de qué caso pueden conocer estas autoridades y se puede conocer de cualquier concepto o solicitud, independientemente de la materia que se trata. Posteriormente, el legislador desarrolla unas excepciones, pero no excluye en los casos graves como son homicidio y violación. De tal manera, pues, que haciendo referencia a lo que hizo la doctora Raquel Irigoyen, se contrasta esta medida formal con la implementación por parte de los operadores de justicia al momento de aplicar esta normativa a los casos concretos. En particular, el caso que nos atañe ocurrido el 13 de octubre de 2009 entre dos comunidades de Yupa, en la Sierra de Perijá, hubo un hecho de sangre en el cual resultaron muertas dos personas, un adolescente y un adulto, y 5 heridos. Se inició por el procedimiento penal ordinario y desde el primer momento en la presentación de imputados, ellos, los dos pacientes, reconocieron que para ellos desconocían todo este sistema nuestro formal y en todo caso pedían pues, que se le declinase la competencia a los chicos, es decir, al Consejo de Ancianos que los podía buscar, porque reconocían que había un derecho constitucional y formas de resolver este conflicto, como había sucedido en ocasiones anteriores con hechos de sangre. De todas maneras, pues, desde el inicio, la defensa asumida por mi persona y dos colegas más solicitamos una destinatoria de competencia, es decir, una incompetencia al Tribunal Penal Ordinario. Se le puso en instancia y en la Corte de Apelaciones que se dio relevancia a la protección del derecho a la vida. Por lo tanto, negaban pues la destinatoria de la competencia especial indígena. En este sentido, ese recurso no tenía casación, por lo cual tuvimos que acudir al recurso extraordinario de amparo constitucional y fue declarado inadmisible, justamente por una vía que no entendemos hasta el momento, y dijo pues que era inmutable. Lo cierto es que remitió nuevamente a la vía ordinaria y no resolvió el fondo del asunto. Al tanto, la defensa se ve atrapada porque no hemos podido oponer esta excepción de incompetencia al tribunal, con lo cual va fatalmente a la condena de nuestros acusados sin tener una visión intercultural como establece nuestra Constitución. Hubo también un abocamiento de oficio que trasladó el caso del Estado Zulia al Estado Trujillo y esto ha causado grandes perjuicios al debido proceso y al derecho a la defensa de nuestros defendidos.
To thank you all for coming for all of this information that you've given. I know it was a very short period of time in which to describe the situation in which you find yourselves. This is something that occurs in very many countries, including my own. I'm quite aware of the problems of jurisdiction of indigenous groups here in the United States, so it is a problem that I'm aware of, and as rapporteur on indigenous peoples, I'm very pleased to have the information that you were able to bring us today. Thank you for coming.
So we need to present us our petitions. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser bastante breve. Lo que queremos pedir a la Comisión Interamericana es puedan realizar visitas a los países de la región, justamente donde están habiendo esos problemas. Y ya la invitación no solamente se ha dado por el Estado peruano, o en el caso del Estado de Venezuela, sino también por los mismos pueblos indígenas. Además, solicitamos a la magistrada de emitir informes relacionados a la justicia indígena. Y particularmente en atención al artículo 29 de la Convención Americana, puedan recomendar a los estados que no sea que las personas indígenas y los pueblos indígenas no sean sujetos a la justicia humanitaria, se respete la justicia indígena. Además, que cese la persecución de todos los líderes, como en el caso de la señora Juana, como el caso de Chile Marbiel. Entonces, es importante que en ese sentido la Comisión Interamericana, no, además de hacer las visitas, también puedan hacer estas audiencias de seguimiento. Muchísimas gracias.
I've asked them to come back during this break to be able to have the 15 minutes I deprive them of. And so we will be able to hear now of the situation that they were to present to us. So thank you very much. I hope I didn't deprive you of your right to food. So please.
We are receiving the session on indigenous jurisdiction. Gracias, señora presidenta, por permitirnos retomar esta sesión sobre jurisdicción indígena. Ahora vamos a dar la palabra nuevamente a nuestros colegas de Venezuela para que completen la presentación sobre la situación de la jurisdicción indígena en Venezuela. En particular, ellos están explicando el caso de los caciques Yucpa, quienes han sido procesados o vienen siendo procesados por la jurisdicción ordinaria. No obstante, los hechos en un caso de homicidio se realizaron dentro de la jurisdicción indígena. Entonces, damos la palabra nuevamente al doctor Ricardo Colmenares y al profesor Rosby Portillo para que completen la información sobre este caso y podamos tener unos minutos también de preguntas y respuestas con la presidenta y nuestro equipo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Me permite recursar nuevamente el caso de la misión indígena en Venezuela. Me corresponde entonces hablar del marco legislativo sobre la misión indígena que existe en Venezuela. Solo
completar
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoció expresamente esta condición especial en el artículo 160 constitucional, con todos sus elementos de acuerdo a la doctrina. Y haciendo un recorrido del proceso, lo que más nos preocupa es que acudimos a los recursos ordinarios que nos permite el proceso penal, invocando pues como excepción la declaratoria de la competencia, es decir, que el juez ordinario no es competente, sino la jurisdicción indígena. Fue ordenada sin lugar, por considerar porque está involucrado el derecho a la vida, que es como el derecho relevante, por lo tanto, casos graves aparentemente no son permitidos para conocerse la jurisdicción especial indígena. Por ello, acudimos a la acción de amparo, que es un recurso extraordinario en nuestro país. Luego de 5 meses y 5 días, la Sala Constitucional lamentablemente declaró inadmisible la acción de amparo por considerar pues, que la excepción de inadmisibilidad, la excepción de incompetencia del tribunal, era inmutable. Por lo tanto, se podía acudir nuevamente a esta excepción en los siguientes estadios del proceso, es decir, en el juicio oral y público. Eso es contrario a las disposiciones expresas del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela. Y además, cambiando para ese caso el criterio que habíamos tenido anteriormente, de que no se podían oponer las excepciones de incompetencia territorial por en la vía ordinaria, salvo que fuesen motivos nuevos, y no fue el caso. Lo cierto es que luego se acude a la vía ordinaria, como lo ordenó la Sala Constitucional, y fue declarada incompetente. En este momento, la defensa se quedó acorralada, no tiene un círculo vicioso, no podemos salir, por cuanto lo que estamos sujetos es a una condenatoria, una sentencia condenatoria de nuestros acusados, y eso causaría perjuicios graves, porque no reconocer la jurisdicción especial indígena. Por lo tanto, el máximo tribunal de la República no conoció el fondo de este petitorio por parte de los caciques de Yucpas involucrados en el caso. Se da entonces la palabra al profesor Luis Portillo, que es representante de una organización no gubernamental como Gubernatura y que ha hecho un trabajo de seguimiento contra este esfuerzo, coadyuvando a la lucha indígena en el país.
Voy a puntualizar un solo elemento de este hecho, de este juicio, que es una cosa muy grave desde el punto de vista humano, desde el punto de vista jurídico, cultural, que mantener durante 17 meses preso a los casos. cacique indígena del pueblo Yupa. Ellos estuvieron 10 meses en el fuerte Macoa del ejército de Venezuela. En el estado Zulia, en la ciudad de Machiques, durante 10 meses ellos no pudieron ver el sol. No caminaron, no podían caminar fuera del lugar donde estaban encerrados, en un cuarto pequeño. Uno estaba Sabino Romero y su amigo Alexander Fernández, y en otro cuarto solo estaba Olegario. Durante 10 meses la comida fue pésima, eran ofrecidos de comida, la sobra, tenía pedazos de papel, de servilletas, de madera, que lo llaman allá palillo, palillo de los dientes, que eso tenía la comida que le daban a ellos, en un solo plato, toda comida. Saber que los yupan son trabajadores, comen mucho, y toda la poca comida, el agua era mala, era contaminada, negra, marrón, le daban un balde de agua para los dos para que se bañara, también sucia. Ellos se enfermaban constantemente del estómago, de la piel. Cuando nos avisaron los familiares, ya tenía 3-4 días enfermos, teníamos que recurrir a la defensoría del pueblo a poner la denuncia para que pudiera ordenar el izquierdo torre del fuerte Macoa la visita de un médico. Un día, para un 31 de diciembre, a las 12 de la noche, un soldado abrió la puerta y le dijo: se pueden escapar, se pueden ir, aquí no hay nadie. Ya estaban avisados de que iban a aplicarle de fuga. Por otra parte, los familiares de Sabino, las mujeres, eran maltratadas, las obligaban a desnudarse delante de los soldados. A veces colocaban mujeres soldados, pero la mayoría de las veces eran hombres. Las obligaban a sus hijas jóvenes, a su mujer, a sus tías, a sus hermanas, a desnudarse. Cada vez que iba a la visita, los sábados y los domingos, en una oportunidad ya para el mes de diciembre de 2009, la hija de él, llamada Guillermina Romero Martínez, no gritó más a su padre porque un soldado trató de violarla a la fuerza, ¿no? Todo esto está registrado en la Defensoría del Pueblo, se denunciaba. Nosotros fuimos a la Fiscalía, al Ministerio Público, la Fiscalía, creo que 23, donde se denuncian los maltratos a la mujer, a la familia. Pero bueno, como ellos estaban en manos del ejército, pues estaban presos en un cuartel del ejército, allí no valía lo que decía el juez ni los abogados. Pues, tuvieron 10 meses en ese suplicio, ¿no? En esa situación, pues, no podemos ser molestos para la prensa. Luego, cuando el juicio lo radican como a 5 horas de Zulia, en otro estado llamado Trujillo, en la casa nacional de Trujillo, ahí la cosa fue peor, porque los indígenas no tenían pasaje ni forma de vivir, logística, no sé si de vivir en Trujillo. Entonces se quedaban en las calles durmiendo en estas peles, con los niños de 3 meses, 4 meses, 5 años, 4 años, con jóvenes, familias enteras, de Olegario, de Sabino, de Alexander, viviendo allí en la calle, a la calle pública, lo que le daba la gente, el poco dinero que hacían a través de la venta de mercancía. Entonces fue un suplicio de 7 meses, hasta que por fin, a la final, por una demanda política jurídica, se le aplicó la medida cautelar de continuar el juicio en libertad. Ellos en la casa tuvieron problemas. Primero estaba en un pasillo de evangélicos, nos obligaban a rezar, a brincar, a hacer los cultos de esa religión, y ellos se oponían, lo castigaban. Durante la noche lo metían en un cuarto, en el sanitario, al lado de la coseta, y hasta allí amanecían sin dormir. Cuando por cualquier razón le robaban ropa, ellos se ponían y había gente de Machique, gente vinculada a los ganaderos, de los cuales ellos han guerreado toda la vida defendiendo su tierra. Aquí nos sentenciaron a muerte, nosotros hicimos varias marchas en la ciudad de Trujillo, denunciamos nuestra prensa, los abogados, los defensores de esa vida. El abogado Ricardo Colmenares, el Galindo y Soraya Suárez, que hicieron peticiones al director de la cárcel, al juez, que es cosa que haya la peor. Bueno, hoy está en libertad, va a juicio en libertad, y la situación ya se terminó por salir de la cárcel, pero gracias a una medida cautelar. Que al final el juez que lleva el caso se la dieron bajo fianza, ¿no? Entonces, esta es una violación al convenio 709, como explicó muy bien el abogado Ricardo Colmenares, su defensor, una violación a la ley orgánica de personas indígenas y a los derechos humanos. O sea, no puede ver las cárceles en Venezuela, son cárceles horribles, cárceles primitivas. Y eso tuvo que vivirlo ellos, pero ellos contaron cómo vieron asesinar a presos delante de ellos, puñaladas, entonces estarían traumatizados. Quiero decirle que todos los yupas que han ido a la cárcel se han vuelto locos. Ha tenido suerte también, ¿no? Y a veces han tenido el área de salir antes que la locura se desarrollara. Gracias, nuevamente.
Have some questions, we are able to respond. I guess the question is whether you see this as a two-step process or a single reform. The reason for my question is there's two aspects. One is to establish own justice systems over your own people. The other is to establish your justice systems for your territories, no matter who comes into the territories, whether they are members of your community or whether they are foreign to the community. The second part has been much harder to establish in every country. So, in terms of how we should approach this issue, would you favor the incremental approach or going for the entire establishment of your control within your territory at the same time? Let me respond from the legal framework in Latin America. En las constituciones de América Latina ya se reconoce la jurisdicción indígena en todos los países andinos excepto en Chile. Al igual que estos países también han ratificado el convenio 169 de la OIT y obviamente también tenemos el marco de la declaración. En las constituciones de los países latinoamericanos, por ejemplo, Colombia y Perú, la jurisdicción indígena es dentro de su territorio, sin límite de materia ni de persona. Hay algunas sentencias, inclusive, de las cortes, en casos concretos en los que reconocen que, por ejemplo, en un caso en el Perú, las rondas campesinas de Solitor detuvieron una banda de ladrones, asaltantes, inclusive habían violado y matado a una persona. Estas rondas administraron justicia y la banda estaba integrada por personas de fuera, inclusive de la comunidad, no eran miembros. Administraron justicia, los detuvieron, les aplicaron cadena ronderil, que es trabajar de día, rondar de noche, y cuando estaban en este proceso, al fiscal les pidió que entregaran a los detenidos, luego procesaron a los ronderos por secuestro y los condenó la corte de la primera, digamos, del tribunal. Este caso fue revisado por la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que ellos habían ejercido su función jurisdiccional. Interpretando el artículo 149 de la Constitución, que reconoce función jurisdiccional a las autoridades de comunidades campesinas, nativas, rondas, dentro de su territorio. Es decir, no distingue si son indígenas o no indígenas. Por el contrario, comprende personas no indígenas que afecten bienes jurídicos indígenas. Esta misma provisión está en la Constitución de Colombia. Y lo mismo se puede entender en otras constituciones. Ahora, adicionalmente está el convenio 169 de la OIT, que además dice que debe reconocerse el control de delitos, los métodos de control de delitos que tienen los pueblos indígenas con sus miembros. Esto se interpreta que, inclusive por fuera de su territorio, cuando se trata de hechos entre indígenas, tiene potestad la jurisdicción indígena, tanto dentro como fuera de su territorio. Fuera de su territorio, solo en el caso de que afecte bienes jurídicos indígenas, no de terceros. En este momento ya es el marco legal. El problema es la aplicación. Es decir, que en algunos casos, como este caso que comentaba de la Corte Constitucional de Perú, la Corte dijo que ellos pueden administrar justicia aún respecto de extraños mientras hayan afectado bienes jurídicos propios. El problema es que esto, lo ha dicho la Corte Suprema en muy pocos casos, y en la mayoría de situaciones los indígenas, los ronderos, son procesados por usurpación de funciones o por secuestro cuando detienen a personas propias y extrañas en su territorio. Entonces, más que proponer algo en el marco legislativo, nuestra solicitud a la Comisión es que recomiende a los gobiernos cumplir con este marco del derecho internacional y del derecho constitucional que ya tenemos en los países.
We just have about 2 minutes, no more, but I want to be clear that when you say the constitutions recognize the indigenous jurisdiction, in international law we break that down into three components: the jurisdiction to make laws, that is the legislative jurisdiction, jurisdiction to enforce the laws, which means having your own police authorities, and thirdly, the jurisdiction, juridical jurisdiction, that is to have your own judicial court system or administrative system. So there's those three components of it. So in this legal framework are all three of those encompassed. Okay. So you've spoken mainly about it in the criminal framework. I assume it also applies with regard to private law, family law, all of those issues. Okay, so I'm clear. Thank you. And thank you for coming back. So I think we need to stop there.
Thank you for receiving us.
Gracias, Presidenta.